Y ya vamos a pasar a nuestra primera sección rápidamente. Es instantánea, presenta Marisa Sotelo esta sección y hoy se centra en Telefónica.
Muy buenas noches. En este sábado 29 de enero iniciamos Revista de Economía, como es habitual, con una entrevista, una charla con un experto. Lo que no es habitual es que el tema elegido en este mini espacio se acerque de una empresa en particular, en exclusiva. Pero con los resultados que está teniendo el primer grupo empresarial español, es decir, Telefónica, nos ha parecido oportuno acudir a Alfonso Pajuelo, profesor de esta universidad, profesor de teoría económica, catedrático excedente de la Universidad de Málaga y además directivo de Telefonía Media. Es el directivo encargado del tema financiero. Buenas noches, profesor Pajuelo.
Hola, buenas noches y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí.
Telefónica ha centrado la atención periodística en los últimos meses por diversas cuestiones, incluidas las stock option, pero como aludía en la presentación, lo que nos ha traído a hablar con usted, y por lo que ya le agradecemos su tiempo, ha sido la revolución empresarial que se ha llevado a cabo dentro del grupo. La estrategia de Telefónica, que ha pasado en meses de poder ser una empresa comprable, es decir, ser objeto de una OPA, a que su valor haga impensable esta situación. Los accionistas de varias de las empresas del grupo Telefónica han visto revalorizarse casi cada día sus inversiones, justificado por las decisiones empresariales. Alfonso Pajuelo, ¿podríamos hablar de lo que era Telefónica hace un año, para comenzar poniendo en su punto lo que es la empresa y el valor del grupo en lo que probablemente dentro de un mes, dos meses, cuando Telefónica puede estar entre el grupo de aquellas empresas de más de 100.000 millones de dólares en valores? Al menos eso es alguno de los datos que he recogido.
Sí, efectivamente, esa perspectiva que señala de hace un año aquí claramente muestra las diferencias, no solo reflejadas en la capitalización de la compañía, que se ha más que doblado en ese intervalo de tiempo, sino también en la proyección y en la entidad que ha adquirido el grupo en todos los mercados en los que opera. Yo diría que en cualquier caso ese cambio no ha de reducirse a ese periodo de tiempo del año. Yo creo que es el desarrollo de una estrategia que va cuajando y que si nos centramos en el año 99 en particular, pues sin duda está jalonada de una serie de hitos que pueden explicar fácilmente. Me refiero ya a las actuaciones concretas que en el desarrollo de esa estrategia se tomaron dentro del grupo, con la segregación de una serie de negocios, algunos de los cuales, en particular, lo relativo a Páginas Amarillas y la conocida TPI Páginas Amarillas y todo el negocio de Internet con el nombre de Terra, salieron a bolsa y tuvimos la oportunidad de que el mercado reconociera el valor de esos activos que hasta ese momento estaban ocultos, por decirlo de alguna manera, dentro del grupo, y en consecuencia todo eso también se ha reflejado en lo que es ahora esa situación tan diferenciada, tan distinta, tan diferente de lo que era en términos de capitalización de mercado el grupo Telefónica y de lo que es ahora.
¿Podríamos decir que en un año Telefónica vale el triple?
Sin duda. Y todo eso como consecuencia, insisto, de que determinadas actuaciones que se han llevado a cabo han permitido aflorar el valor intrínseco, el valor que tenía el grupo ya acumulado a lo largo de los años.
Profesor Pajuelo, usted ha hecho referencia a la nueva estrategia empresarial, sin duda, para que estos valores se llegara a obtener estos valores. De hecho, se va a realizar la mayor operación en la historia de la compañía, será la mayor ampliación de la historia empresarial española. ¿Cuál es el plan de fortalecimiento exactamente, esa estrategia? ¿Cómo se podría resumir en minutos de una entrevista en la estrategia Telefónica?
Yo diría que ese plan, que se viene aplicando desde hace ya varios años, hasta ahora en una de sus fases más críticas, importante y más cerca de lo que es la culminación, en el sentido de que estamos, yo diría, sin que se pueda pensar que pecamos de prepotente, en la avanzadilla de una evolución del propio sector en la que las compañías de telecomunicaciones han ido evolucionando de una forma en la que la organización y de los negocios por áreas cubriendo de una forma global los mercados, pues es cada vez más potente, así como todo ello vinculado al desarrollo de nuevos negocios. Y en este sentido, esta ampliación de capital de más de 3 billones de pesetas, la mayor que se haya podido hacer en la historia empresarial española, tiene su motivación y su justificación en, precisamente en culminar esa estrategia que nos va a permitir configurar nuestra organización, nuestra estructura de negocio de una forma que responda a estos criterios. En particular, todo lo que se refiere a nuestras actividades en Latinoamérica, a través de esta operación, van a poder organizarse de forma que el grupo Telefónica podrá funcionar y desarrollar sus actividades en las distintas líneas de negocio, obteniendo todas las ventajas, todas las sinergias, todos los beneficios de esa integración.
Telefónica, como usted está dando, en cierto modo, ya explicaciones, va a lanzar una OPA, pero sobre varias empresas telefónicas en América Latina. Se quedarán con el 100% en Argentina, en Perú, empresas en Brasil, etcétera, hasta 8, creo que me comentaba usted, cuando preparábamos esta entrevista. Expliquemos la importancia de esta entrada masiva de Telefónica en América Latina y la posición que va a tener Telefónica en el mundo. ¿O posiblemente pueda haber perspectivas de llegar Telefónica a otros lugares que no sea América Latina? Esa parte la desconozco.
Sí, vamos a ver. Como continuación y al hilo de lo que acabo de comentar, las OPAs que mencioné efectivamente son los instrumentos que vamos a utilizar, bien conocidos en el mundo financiero, para poder conseguir esos objetivos. Y es el objetivo de pasar a una posición de control, a ser posible 100% total de nuestras operaciones en la mayor parte, porque las OPAs no cubren todos los mercados en Latinoamérica en los que estamos presentes, todos los países, pero sí la mayor parte de ellos, de manera que a partir de ahí la capacidad de decisión, el margen de actuación de Telefónica para plasmar en la realidad esos objetivos de organización por áreas de negocios, pues será mucho mayor. La importancia que esto puede tener se ve con claridad en la medida en que efectivamente, si pensamos en el negocio de móviles, con toda nuestra actividad, tanto en Perú como en Argentina, como en Brasil, unido al predominante papel y posición que tenemos en España, pues puede dar lugar probablemente al segundo o tercer operador de móviles del mundo. Si hablamos de telefonía fija, pues evidentemente nuestra posición todavía se reforzará más como, tomando la referencia de Europa, el tercer operador probablemente de telefonía fija de Europa. Y si pensamos en los negocios de Internet y de nuevos negocios en general, incluyendo media, los negocios mediáticos de contenido y de plataformas de distribución de contenido, pues sin duda estaremos en Latinoamérica en una posición probablemente primera de habla hispana portuguesa y evidentemente con una capacidad a partir de ahí de proyectarnos a otros mercados mucho mayor. Mercados que yo pensaría que habría que identificar inicialmente con la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, y no sé en el futuro qué puede pasar con un grupo que adquiere un carácter multinacional ya con una fuerza que evidentemente es incontestable.
Las agencias de calificación de riesgos en general han dado el visto bueno a la operación, una operación que se financiará con acciones y no con deuda. Quizás esa es la parte más positiva por la que esas agencias creen que se asumen menos riesgos. Sin embargo, estos pueden existir. ¿Qué impacto negativo puede tener la ampliación de la compañía en el grupo Telefónica?
El sector de las telecomunicaciones es un sector que está evolucionando de una forma donde se ha pasado de las antiguas PT Telecoms, o sea, las telefonías, las telefónicas nacionales, monopolios, a un sector de mucha mayor competencia y, en consecuencia, de mucho mayor riesgo, de mucha mayor volatilidad. Yo creo que esto lo tenemos asumidos todos. Y en ese sentido, estas actuaciones y esta estrategia que está desarrollando Telefónica, yo creo que precisamente tiende a mitigar los riesgos de lo que supone este nuevo estas nuevas condiciones de desenvolvimiento y de y de actividad de la compañía en la medida que estamos diversificando. Al final, la estrategia se podría resumir en cierta medida de esa forma, es decir, tratamos de estar en la vanguardia y de diversificar al mismo tiempo. La vanguardia es arriesgada siempre, sin duda. Tenemos el ejemplo reciente de la fusión American Online y Time Warner. Bueno, pues sin duda todos estamos expectantes de ver cuál es el resultado. Ha abierto un camino, pero no sabemos dónde nos lleva. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder desarrollar una estrategia parecida, pero sin duda con una base en la que sustentarnos para diversificar los riesgos y compensar, en definitiva, pues mucho mejor que la que puedan estar otras operadoras, en la medida en que tenemos pues todo el mercado latinoamericano, todo el mercado español, todos los sectores móviles, fijo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las agencias de rating han respondido como cabía esperar y los riesgos yo creo que están medidos.
Bueno, pues creo que para cualquier español es importante, ¿no?, una empresa nuestra pues esté llegando a tener esa cobertura internacional y tantos sectores. Alfonso Pajuelo, de nuevo, gracias por cedernos su tiempo y, por supuesto, también a nuestros oyentes, que no han de olvidar que Isabel Cubillo sigue con ustedes. Hasta el próximo sábado por mi parte.
Muchas gracias.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91-398-6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Esperamos que se pongan en contacto con nosotros en la dirección que acabamos de facilitarles. Y seguimos en Revista de Economía. En el tiempo de la Facultad Informa, que comienza ahora, hoy vamos a recomendarles primero que consulten el Boletín Interno de Coordinación Informativa, BICI, ya que el número 18 que se ha publicado este pasado 24 de enero tiene varias informaciones que pueden resultarles de interés sobre becas y también sobre nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales. Pueden pedirlo en los centros asociados o también consultarlo en la dirección de Internet info.uned.es/bici/. Y ahora vamos a hablar de dos libros con José Luis García Delgado, nuestro invitado en la Facultad Informa, quien nos acompaña en los próximos minutos. Este tiempo de comentario de libros va a girar en torno a dos recientes publicaciones del catedrático José Luis García Delgado. Un siglo de España, La economía, escrito en colaboración con el profesor Juan Carlos Jiménez y publicado por Marcial Pons, y el segundo libro, que es un extenso manual titulado España, economía ante el siglo XXI, obra de la que es director y que cuenta con las aportaciones de prestigiosos economistas españoles. Está publicado en Espasa. Bien, pues muy buenas noches, profesor García Delgado, y gracias por acompañarnos en Revista de Economía.
Muy buenas noches.
José Luis García Delgado es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y desde 1995 es rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Vamos a hablar de los libros que hemos comentado en la presentación. ¿Qué aporta, profesor García Delgado, Un siglo de España, la economía al conocimiento de la economía española?
La pretensión del profesor Juan Carlos Jiménez y mía ha sido ofrecer una, creemos que no existe hasta ahora, una interpretación de conjunto, sintética, de lo que ha sido desde la perspectiva económica este siglo de España, que para España ha sido, quiero decir, que para España ha sido especialmente importante, que es el siglo XX. Ahora que concluye el siglo, es un buen momento para mirar hacia atrás y tratar de rastrear líneas de continuidad y las sinuosidades que ha podido tener y que ha tenido el curso del desarrollo económico, del crecimiento económico moderno en España del siglo XX. Un siglo apasionante para España, en lo político, en lo cultural, también en lo económico.
En esta interpretación del desarrollo económico español del siglo XX que ustedes hacen en el libro, señalan tres periodos que están claramente diferenciados y que me gustaría que nos comentase.
Nosotros distinguimos efectivamente tres Españas económicas en el siglo XX. porque aunque desde un punto de vista de historia general o de historia política se podrían diferenciar el reinado de Alfonso XIII del de la Segunda República, la Guerra Civil, y este a su vez del franquismo y por supuesto este del de la democracia, cuatro grandes periodos de historia general, desde la perspectiva del crecimiento económico moderno hay tres Españas muy claramente diferenciadas. Una, la del primer tercio del siglo, en donde el crecimiento, en la que el crecimiento es moderado pero mantenido, y en la que no se pierde el tiempo, entre otras cosas, en rentas comparadas con relación a los grandes países europeos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Después viene, y eso llega hasta el borde de la guerra civil, hasta el umbral de la guerra civil. Después viene otra España, la segunda, que es la España sombría, la España trágica, también en lo económico, que es la que va desde el comienzo de la guerra civil hasta el final de los años 40, en donde primero hay destrucción y después hay estancamiento, y ahí es donde se producen las grandes, el gran distanciamiento respecto de los niveles medios de prosperidad de los europeos con los que nos interesa compararnos. Finalmente, la tercera España es la que abarca toda la segunda mitad del siglo XX. Estoy saltando de nuevo por sobre fronteras constitucionales y de historia política. ¿Por qué una tercera España toda la segunda mitad del siglo XX? Porque en esta segunda mitad es cuando el crecimiento en todo él, aunque ha habido vaivenes y ha habido ondulaciones, en toda esta España, en toda esta segunda mitad del siglo XX, en esta tercera España, en esta segunda mitad del siglo XX, en España, se acelera el crecimiento y se han producido los grandes cambios estructurales que acompañan al crecimiento económico. De ahí que tres grandes Españas, las tres Españas desde un punto de vista económico que abarca el siglo XX.
En las conclusiones, en este libro que recordamos, es Un siglo de España, la economía, ustedes perciben visos de continuidad y de irreversibilidad en el proceso de crecimiento que nos está comentando económico de nuestro país para el siglo XXI.
Efectivamente, yo creo que hay líneas de continuidad. Los tres grandes cambios que se han producido en estos últimos años, en estos últimos decenios, la definitiva industrialización del país, industrialización, terciarización del país, con lo que supone de desagrarización de nuestra base productiva, ese es un hecho irreversible y que todavía consumará algunas etapas adicionales en el curso del comienzo de los primeros decenios del siglo XXI. El segundo gran cambio es que la economía española, de ser durante una buena parte del siglo una economía muy cerrada y muy aislacionista, se ha abierto, y se ha abierto extraordinariamente, alcanzando los niveles de apertura medios del conjunto de pueblos de Europa, y además no solo se ha abierto haciendo permeables sus fronteras comerciales, tecnológicas, financieras, de todo tipo, sino que está internacionalizándose. La economía española hoy trata de conquistar mercados, y mercados no solo a través de productos sino a través de inversiones. Ese es otro cambio que es un poco irreversible y que se andará más en esa senda en el curso del comienzo del siglo XXI. Y finalmente la conquista de un estado del bienestar, entendido como unos niveles, como la conquista de unos niveles mínimos de vida para el conjunto de la población, que yo creo que esa es otra de las conquistas para España, como es una conquista de la segunda mitad del siglo XX para toda Europa, ¿no? El Estado social de derecho, la Europa social del bienestar, es una conquista, es una seña de identidad, no lo he dicho yo, lo han dicho otras personas más autoridades, una seña de identidad de Europa, y que España afortunadamente también las ha adquirido en estos últimos años, y desde luego es un Estado del bienestar remodelable, aquilatable, modificable, pero no desmontable. Esto es una conquista colectiva que ha respondido a las necesidades y exigencias del conjunto de la sociedad, y que habrá que perfeccionarlo sin duda alguna, y hay muchos márgenes para mejorarlo y ganar en eficiencia, pero que eso es otra de las cosas, otra de las conquistas que yo creo que es un poco irreversible y en la que habrá que andar para mejorarla en los próximos años, ¿no?
Sí, también me gustaría comentar, y sobre todo porque este programa, como sabe, está dirigido a los alumnos en Económicas y Empresariales, que al final de este libro aparece un interesante cuadro cronológico con los hechos y las fechas claves, quizás para comprender este siglo XX. Un poco, ¿en qué se ha basado en este cuadro cronológico?
Sí, en la cronología fundamental. Es una cronología muy sintética. No tratamos de exponer que cada año cuáles son los hechos más relevantes o las novedades principales, sino... Que pensando incluso de un punto de vista didáctico, está muy bien captada la intención de los autores en esa tabla sucinta, concisa, resumitiva, de la cronología básica de la economía española del siglo XX. ¿En qué momentos del siglo se producen más alientos reformadores, por ejemplo, por parte de la política económica o acontecimientos capitales? Pues tanto los gobiernos de gestión de Maura al final de la Primera Guerra Mundial, como el año 59, el año de la liberalización, o el año 76, el año 77, el año de los acuerdos de la Moncloa, o el año 85 de la firma solemne del tratado de adhesión a las comunidades europeas. Hechos y impulsos de política económica que han determinado el curso de los acontecimientos. Hemos entresacado, pues eso, una veintena de fechas capitales, ¿no?
Vamos a hablar ahora, si le parece, José Luis García Delgado, del segundo libro que comentamos esta noche en Revista de Economía y que usted ha dirigido. Tiene también por protagonista la economía española. En este caso analiza los distintos o diferentes factores que han hecho posible, como usted escribe en el prólogo del libro, que España se asome al siglo XXI con un rostro bien distinto del que presentaba. Además, esta obra cuenta con la aportación de destacados economistas que analizan los diferentes factores de la evolución de la economía española. ¿Cuáles han sido los objetivos, profesor, y qué temas abarca este manual?
Efectivamente, está bien dicho lo de manual, porque sin tener la intención de ser un libro de texto propiamente dicho, sí se trata de ofrecer una visión completa de los principales capítulos y de los principales temas que debería de abarcar, que podría abarcar cualquier temario de estudio, cualquier curso de estudio de la economía española, tanto en cualquier escalón universitario como en cualquier escalón de posgrado. Y entonces, efectivamente, ahí de lo que se trata es de ofrecer una visión completa de los 30 pilares que desde el punto de vista de la estructura productiva, del marco institucional, de las políticas económicas, conforman lo que es la realidad de la economía española.
Yo creo que conviene que destaquemos también los nombres de algunos de esos autores que han participado en la elaboración de este manual, porque son todos conocidos y muy interesantes profesionales económicos y estudiosos de la economía española.
Bien, sí, para hacer un libro con la ambición que se ha planteado este, pues ha habido que contar con las mejores firmas. Yo quiero destacar que hay hasta 36 firmas, yo creo que todas ellas muy acreditadas entre los economistas españoles, pero quiero destacar que ha sido además muy deliberado por mi parte. Hay una combinación de autores de diversos peldaños generacionales. Están aquellos que son un poco los senior, aquellos que podrían formar parte de la generación de los 50 entre los economistas españoles, con Ángel Rojo que escribe el prólogo y con Enrique Fuentes Quintana que hace el epílogo, pero con Juan Velarde. En ese escalón estaría desde luego el de Julio Alcaide. Está el escalón siguiente, el de que quienes nacimos un poco después de la guerra, la generación un poco del 68, que está muy bien representada, con Julio Segura, con Emilio Anteveros, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con Manuel Martín, con Cuadrado Roura. Está la de los más jóvenes, la de aquellos que ya nacen en los 50. Entonces es la generación un poco es la generación de la democracia, ¿no? La generación de la entrada en Europa, ¿no? Entonces ahí hay otra veintena, hay casi una quincena, por lo menos una quincena de nombres pues muy destacados: José Antonio Martínez Serrano, Rafael Miro, Juan Antonio Vázquez, Carmela Martín, Cándido Muñoz, Javier Arístegui. Y también están representada la generación de los alevines, casi, ¿no? Alevines ya acreditados como profesores o como especialistas. Pero ahí están quienes ya nacen en los años 60, ¿no? Gemma García, de la Universidad de Barcelona, Eduardo Vandrés, de la Universidad de Zaragoza, que ahora además, pues hace pocos meses ha tenido que asumir las responsabilidades de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, lo cual demuestra que a pesar de su juventud es una persona ya muy acreditada. En fin, en ese sentido yo estoy muy contento, ¿no?, por la combinación, la reunión de gentes de diversos peldaños generacionales, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, José Luis García Delgado. Recordamos que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y que es un rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Hasta otro día, en que esperamos contar con usted en nuestro programa, en una próxima aportación.
Pues muchas gracias a ustedes.